Son las 10:38 de la mañana, una hora menos en Canarias. Todos los lunes a esta hora vamos a tener una sección semanal dedicada al cambio climático, que se va a llamar el reto climático, porque la evolución del clima de la Tierra plantea un reto enorme a la humanidad que entre todos debemos afrontar. Pero también hay que aclarar muchos conceptos, que me temo que la expresión cambio climático se usa a veces con demasiada alegría, me temo eso. Y aquí está José Miguel Viñas, nuestro físico y comunicador científico, para aclararnos todo esto. José Miguel, bienvenido a esta nueva aventura.
¿Eh? Muy buenas, Pepa. La verdad es que unas sensaciones raras, ¿eh?
Raro,
es,
sí.
Es como un déjà vu, pero en un día que no corresponde.
Efectivamente. Oye, ¿cuál es el planteamiento de esta sección? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, vamos a abordar el cambio climático desde muchos puntos de vista, no solo como una cuestión científica. Vamos a ir analizando muchas de las noticias que salen, que hacen referencia a él. Surgen muchas veces a raíz de un estudio, una investigación sobre el tema. ¿Y qué pasa? Pues que nos solemos quedar muchas veces con el titular de esas noticias, pero aquí en el reto climático me gustaría que fuéramos un poquito más allá, que rascáramos un poco en la información y explicáramos cosas que ayuden a los oyentes, a los escuchantes, a entender mejor cómo puede llegar a afectarnos eso, el cambio climático. Solo así, estando bien informados, estaremos en mejor predisposición para intentar mitigarlo con acciones particulares y colectivas y adaptarnos a los cambios que están por llegar. Es el sentido común, Pepa, lo que debe imperar para afrontar ese reto climático. Bajo mi punto de vista, los histerismos, el catastrofismo, el negacionismo, pues no van a ninguna parte. Me gustaría también, con tu ayuda, dar a conocer algunos libros que con lecturas nos pueden llegar a dar claves de esta cuestión, y traer también en alguna ocasión al programa a personas que nos pueden ilustrar sobre algún tema en particular. Y, por supuesto, me gustaría que participasen activamente los oyentes y que fuéramos su altavoz. Estoy seguro que pueden aportar muchas cosas, aparte de plantearnos cuestiones.
Pues animamos a los oyentes y a los escuchantes para que nos escriban, nos manden sus preguntas, sus meteoconsultas sobre el cambio climático y, en particular, sobre cualquier aspecto que les intrigue, que les llame la atención. Pueden escribirnos un correo electrónico a la ciberdirección del programa, ya la saben, de peapa@rtv.es, o también pueden escribir a nuestras redes sociales o incluso al Twitter de José Miguel Viñas, @divulgameteo. En esta sección hay subsecciones, y en una de ellas vas a explicar de forma sencilla conceptos y expresiones que suelen aparecer en las noticias que hablan del cambio climático. Hoy quieres comenzar este repaso con el efecto invernadero. ¿Qué nos puedes contar de este efecto?
Pues mira, Pepa, se ha escrito tanto en los últimos años sobre eso, sobre el efecto invernadero, que se ha convertido ya en una expresión conocida, popular. Podemos definirlo como el calentamiento que tiene lugar en la parte baja de la atmósfera debido a la absorción de una parte del calor que la superficie terrestre irradia hacia el espacio por parte de algunos de los gases que forman el aire. Bueno, es un fenómeno natural que permite, por un lado, la vida en la Tierra, ya que si no tuviéramos gases de efecto invernadero, como el famoso CO2 o el metano, pues nuestro planeta sería un cuerpo helado con una temperatura media aquí abajo en la superficie de 18 grados bajo cero.
Madre mía.
¿Cuál es el problema? Pues que ese efecto invernadero está aumentando y de forma rápida debido a nuestras emisiones incontroladas a la atmósfera de los gases que genera la quema masiva de combustibles fósiles, y estamos viendo las consecuencias. Si bien fue el matemático y físico francés Fourier el que en el siglo XIX explicó cómo ese mecanismo de retención de calor actúa en la atmósfera, el químico sueco Arrhenius fue el que estableció esa analogía con lo que ocurre en un invernadero. Pero lo que pasa es que aquí en la Tierra no ocurre exactamente lo mismo. Afortunadamente para nosotros, no todo el calor queda retenido aquí abajo, ya que de ser así viviríamos realmente en un horno. Parte de ese calor sí que consigue escapar fuera de la Tierra.
Este verano no han faltado referencias al cambio climático en muchas noticias de actualidad. Se ha relacionado con las altas temperaturas que hemos soportado, aunque, hombre, teniendo en cuenta que en verano es normal que haga calor, no sé hasta qué punto ha sido tan extraordinario para poder relacionarlo con el cambio climático, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que hay muchos datos objetivos que nos permiten afirmar que no podemos desvincular el comportamiento que ha tenido la temperatura este verano a escala del planeta con el calentamiento global, que es la principal manifestación del cambio climático. Julio de 2019 ha sido el mes de julio más cálido desde que existen registros, tal y como ha podido certificar la Organización Meteorológica Mundial. Las anomalías cálidas se extendieron por muchas regiones de la Tierra y se batieron numerosos récords de calor. Para mí, Pepa, uno de los hechos más destacados, y que además nos han afectado, fueron las dos olas de calor, bastante extraordinarias, que tuvieron lugar en los meses de junio y de julio, afectando a amplias zonas de Europa Occidental. El hecho de que se produjeran dos olas de esa magnitud en un lapso inferior a un mes pulverizando muchísimos registros de temperaturas máximas absolutas, es algo que no se puede explicar fuera de un escenario de cambio climático como el que estamos viviendo.
Oye, y lo que está pasando en las regiones polares, porque también fue noticia este verano el deshielo en Groenlandia o las altas temperaturas que se alcanzaron tanto allí como en Alaska, que son impropias de esas zonas, ¿no?
Totalmente. Este ha sido otro de los hechos más llamativos y sintomáticos de la magnitud que está alcanzando el calentamiento global. Temperaturas que hasta ahora solo eran propias de las regiones templadas o incluso subtropicales empiezan a darse ocasionalmente en el Ártico, lo que lógicamente va acompañado de unas tasas de deshielo extraordinarias. No debemos de llevarnos las manos a la cabeza cuando vemos enormes balsas de agua en Groenlandia durante los meses de verano, ya que todos los años se produce allí un deshielo que es estacional, pero sí que nos debe hacer reflexionar ver una pérdida tan grande de hielo como la que ha tenido lugar allí, no solo este verano, sino estos últimos años. Eso es una señal, un indicador de que la temperatura está subiendo y mucho en latitudes altas del hemisferio norte.
El fuego ha sido, por desgracia, otro de los protagonistas de este verano. Fue terrible ver arder una extensión forestal tan grande de la isla de Gran Canaria, y no lo fue menos saber que millones de hectáreas de la Amazonia, Siberia y la parte central de África han sido pasto de las llamas. ¿Está el cambio climático relacionado también con estos grandes incendios forestales o nos estamos pasando?
Sí, a veces la sensación, ¿no?, como que se mete
el cambio climático es el responsable de todo.
Sí,
no sé.
Hay un cierto abuso en eso, pero también hay una parte de verdad, ¿no? Lo de los incendios de este verano es sin duda terrible y preocupante, es muy preocupante. En los medios he leído y escuchado informaciones de alguna manera contradictorias que han contribuido yo creo un poco a la confusión. Si nos centramos, por ejemplo, en los incendios de la Amazonia, todavía con muchos focos activos, no lo olvidemos, algunas noticias han tratado de quitar algo de hierro al asunto hablando de normalidad, ya que todos los años se producen allí grandes incendios que calcinan muchos miles de hectáreas. Por un lado, los datos apuntan a que los incendios amazónicos de este año han tenido una magnitud bastante mayor que los años anteriores, los veranos anteriores, y por otro, esa normalidad, entre comillas, a mí me chirría bastante, ya que la deforestación sin control y los cambios en el uso del suelo están detrás de ella. A esto hay que sumar unas condiciones climáticas cada vez más desfavorables. Lo estamos viendo también en los bosques boreales, en Siberia, en Alaska, en Canadá. Cada vez son más habituales los incendios en esas regiones, y esto antes no ocurría, y vemos que está empezando a ocurrir. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que reflexionar sobre ello.
Bueno, aquí vamos a estar reflexionando todos los lunes con José Miguel Viña sobre estas cuestiones del cambio climático. Pero ya que estás aquí, José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para terminar para esta semana. ¿Algún cambio importante a la vista?
Sí, sí que vienen cambios. Hoy hay que estar pendiente de las tormentas por la zona del Mediterráneo, sobre todo Cataluña, y avisos naranjas de EMET. Mañana y el miércoles ya tenderá el tiempo a estabilizarse, con calor que irá aumentando en el centro y en el sur de la península, sobre todo en el suroeste. Pero el jueves, ahí viene el cambio, bajan las temperaturas y bastante por el norte de la península. Esa bajada, ese descenso tendrá continuidad durante la jornada del viernes. Y parece, algunos modelos apuntan a que podría haber un episodio de lluvias intensas en el Mediterráneo, sobre todo el sureste peninsular, de cara al fin de semana, viernes y quizá el sábado. Así que hay que estar un poco pendiente de esa situación, Pepa.
Pues ahí estaremos, pendientes. José Miguel, hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes.
Un beso. Adiós.